Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, espero que estén pasando un espléndido jueves. Bienvenidos a Política en Directo. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz les saluda y le invita a que permanezca en el transcurso de la siguiente hora. Hoy jueves es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica, a quien saludo. Y a unos metros de distancia, sonriente también ella, al estilo Bere Flores, a quien enviamos un afectuoso saludo, está Noemí Larios. Ella el día de hoy está atendiendo líneas telefónicas, las convencionales, las que cada que arranca el programa le menciono, para que las anote o las memorice. Dice, para que enriquezca el programa, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere redactar su mensaje, por favor póngame su nombre, es importante, para compartirlo con el resto de la audiencia, 33-11-55-19-62. Y el día de hoy, como es costumbre, todos los jueves, escuchamos al doctor Jorge Rocha Quintero. Él es académico del ITESO, politólogo. Él tiene doctorado en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad. Y esta tarde nos hablará de temas que repercuten fuertemente en nuestro país, temas relacionados con grupos criminales, con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y que después la inseguridad, los hechos de violencia se traducen en la persecución, en la mira de la DEA de los Estados Unidos, que dice vamos por ellos, y también en bloqueo, por ejemplo, hoy, que preocupa en el estado de Michoacán para la venta del aguacate, para la exportación de este delicioso fruto, el aguacate en todas sus variedades, pero que afecta al estado de Michoacán. Hoy el doctor Jorge Rocha Quintero con una colaboración en donde la noticia del día, doctor, es la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Muy buenas tardes, Jorge Rocha, lo escuchamos.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, fíjate que el día, bueno, estos últimos días han estado bastante movidas en materia de seguridad. Evidentemente, bueno, la situación, hace algunos programas estuvimos hablando de la situación en el estado de Baja California. Ahora amerita hablar precisamente de lo que está pasando en Michoacán, un estado que, digamos, ha tenido subes y bajas en términos de inseguridad pública. Hay que recordar que ya desde el sexenio de Felipe Calderón hubo intervenciones muy fuertes de parte del gobierno federal para tratar de bajar la violencia en el estado. Hay que recordar la primera incursión en aquel sexenio, cuando a algunos municipios fueron detenidos todos los policías municipales, por ejemplo, de Apatzingán, que fue un caso muy sonado hace ya varios años, pero también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Michoacán también fue fuente y, digamos, un centro del epicentro de la violencia en este país. Aparecieron los famosos grupos de autodefensa, lo recordarás, que era precisamente una respuesta ciudadana frente a lo que estaba pasando en aquel estado. Digamos que durante el sexenio de López Obrador, en general, el estado, digo, no bajó la violencia, pero no tuvo eventos tan drásticos como en los otros dos sexenios. Pero ahora, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, bueno, tuvimos el lamentable asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, y evidentemente pues eso volvió a complicar la situación. También a lo largo de estos años hay que recordar que Michoacán se convirtió en una, digamos, una potencia exportadora de aguacate a Estados Unidos. Hay que decir que ahorita el 80% aproximadamente del aguacate que se produce en este estado se está exportando hacia los Estados Unidos, sobre todo, y digamos, el día cumbre de este momento de exportación es cuando se realiza el Super Bowl, normalmente a principios del mes de febrero de cada año. Pero bueno, también ha habido, digamos, mucha pues muchas reportajes periodísticos y señalamientos de que en esta industria del aguacate, pues también desafortunadamente ha habido presencia de estos grupos de la delincuencia organizada. Y precisamente, bueno, en estos hace pocos días, uno de los principales líderes del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en el estado de Michoacán, el llamado R1, fue aprehendido. Y pues esto obviamente generó, como casi siempre sucede cuando se atrapa a este tipo de personas, pues hubo reacciones muy violentas en el estado, se volvió a propiciar una situación de inseguridad bastante, bastante delicada, y pues esto propició precisamente que en esta misma semana el gobierno de Estados Unidos pues prohibiera la exportación temporal de aguacate hacia su país, sobre todo porque el argumento es que los inspectores fitosanitarios estadounidenses, que precisamente ven la calidad del aguacate, pues habían sido puestos en riesgo por esta situación de la reacción que tuvo el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto, por supuesto, que también pues motivó a que el gobierno de los Estados Unidos dijera que claramente pues van en contra de este cártel. Ya han tenido aprehensiones muy importantes. Hay que recordar que participaron y colaboraron en la aprehensión y el abatimiento del Mencho, ahora con el R1 y algunos otros, digamos, líderes de este cártel en varios lugares. Con lo cual, bueno, pues la situación evidentemente en el estado de Michoacán pues es bastante preocupante, y aunque pues es obvio que la presidenta de nuestro país trata de minimizar el asunto, pero pues el enviar tropas de la o destacamentos de las Fuerzas Armadas de México, incluida la Guardia Nacional, a Michoacán, a varios de los estados que se ve que tienen esta situación, pues habla precisamente pues de la situación de lo que se está viviendo en este estado. Y entonces podríamos hablar que también ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum pues hará una intervención de corte, pues sí, más o menos militar en el estado, con el objetivo de reanudar los procesos de exportación de aguacate michoacano hacia los Estados Unidos. Pero bueno, podríamos hablar de que en este estado, que es ya gobernado por Morena desde hace un tiempo y en su momento fue también gobernado por el PRD, pues las cosas simplemente no han mejorado en estos años. Ahora sí que presidentes van y presidentes vienen, y Michoacán pues no sale de la situación de violencia que se vive en la entidad, desafortunadamente. Y bueno, y también pues los gobernadores de este estado pues han pasado por situaciones tristísimas. El actual gobernador Bedoya, pues obviamente calificado con alguien que simplemente no tiene la capacidad de gobernar. O recordemos a Silvano Aureoles, uno de los gobernadores que tuvo mayor exposición pública del PRD en Michoacán, pues que terminó con un conflicto abierto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues la verdad es que pues nuestro estado vecino no la ha pasado nada mal. Y también pues hay que recordar que pues toda esta zona limítrofe que hay entre Michoacán y Jalisco pues ha estado en situaciones de violencia también bastante, bastante delicada. Solo recordemos que el caso del municipio de Gilotlán de los Dolores, limítrofe precisamente con Michoacán, pues que en un periodo reciente de elecciones pues simplemente no se pudieron realizar comicios y no se pudo nombrar a ningún presidente municipal. Entonces, pues esta es una historia vieja, desafortunadamente es algo que no se ha resuelto y que más bien son como lo que vemos, crisis cíclicas que van aconteciendo en este estado, donde, como te decía, presidentes van, presidentas vienen, gobernadores van y gobernadores vienen, y pues simplemente pues no pasa nada. Y por otro lado, Esperanza, como bien señalas, pues sí, Ángel Aguirre, el que era gobernador del estado de Guerrero cuando sucedieron los lamentables hechos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues ahora sí, digamos, pues muchos años después, la Fiscalía General de la República le finca cargos, sobre todo por, digamos, el argumento principal es el ocultamiento de información sobre el paradero de los normalistas desaparecidos. Habrá que ver si ahora sí hay en este caso justicia. Y sí, fíjate, Esperanza, que en este caso una de las grandes dudas que persistía en este caso y que al menos a mí y a varios nos llamaba la atención, pues es que sí había sido señalado y encarcelado el presidente municipal de Iguala. Obviamente había habido muchísimas críticas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, también el ex procurador Jesús Murillo Caran había sido aprehendido precisamente por este caso, y en toda esta cadena, digamos, de mandos, pues el que nunca había sido mencionado y del que siempre se decía pues qué participación tuvo en el asunto era precisamente el gobernador en turno de Guerrero, ¿no? Siempre era como muy raro que pues el exgobernador saliera, vamos a decirlo así, limpio de las acusaciones, obviamente siendo en ese momento la principal autoridad del estado de Guerrero. Y pues bueno, finalmente ahora sí, la Fiscalía General de la República, bueno, lo que esgrime es que tiene nueva información que con la que cuentan, por la cual entonces ahora el exgobernador va a ser o es aprehendido y es investigado. Ojalá que esto sí lleve a que conozcamos lo que realmente sucedió en ese 26 de septiembre, porque pues sí es una herida abierta, por supuesto, en este país. Sigue sin justicia todo el caso. Hay que recordar que pues fue un tema que le explotó en la cara a Enrique Peña Nieto, que López Obrador pretendía resolver y no lo logró. Y bueno, pues ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos parece que la posición frente a este asunto específicamente, pues sí puede tomar otro rumbo. Ojalá que esto nos lleve a que efectivamente sí sepamos qué fue lo que pasó en Guerrero ese día, y además que pues obviamente la gente que tenga, digamos, culpa al respecto, pues que sea sancionado. Habrá que ver, pero evidentemente pues la nota del día es esta aprehensión.
Doctor, ojalá que lleguemos a conocer la verdad. Es justo y es necesario. 43 estudiantes desaparecidos, padres que siguen exigiendo y que hoy, tantos años después, se encuentran con que hay testimonios de que había videograbaciones que fueron sustraídas por órdenes del exgobernador y que además había amenazas a los mandos, a los empleados de alto nivel, que es a quienes el gobernador le habría pedido todo este caudal de pruebas para favorecer o para ocultar. ¿Hasta dónde estaba enterado Ángel Aguirre Rivero? Es momento de que tiene que dar la cara, pero terrible, terrible, porque ocurrió en septiembre de 2014. Han pasado muchos años y parece que no avanzamos. Estamos muy lejos de la justicia, de la reparación del daño, no se ve cómo, y de garantías de no repetición.
Sí, así es, Esperanza. Pues es un caso que en su momento fue pues una suma o derivó en una grave crisis política para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y fíjate que, digo, desde aquel momento pues había quienes decían, pues sí, obviamente el gobierno federal tiene responsabilidad en el asunto, pero desde muy rápido no se hablaba del gobernador priista de aquel momento. Todo se enfocó al caso de Gustavo Abarca. Sin embargo, pues Ángel Aguirre siempre salió, vamos a decir, bien librado. Afortunadamente pues están tomando estas informaciones nuevas. Ojalá que ahora sí haya justicia, y bueno, y también ojalá que ahora sí la paz llegue, también volviendo al asunto primero, al estado de Michoacán, que pues ya lleva muchísimos años sumidos en graves crisis de violencia, y al menos parece que el asunto no camina. Pero habrá que ver si ahora sí pues logran remontar esta delicada situación.
Ojalá que así sea, doctor. Muchas gracias, como siempre, por su participación. Hay mensajes para saludarlo y para felicitar, porque está los jueves con temas de actualidad y sobre todo en este, en el terreno político. El caso es de que de un partido de otro, pero las situaciones terribles que sacuden a la sociedad, que nos flagelan, siguen moviéndole el piso a los políticos y a los partidos que les dieron esos cargos, que ejercieron con falta de probidad, de responsabilidad, y con este tema, con la herida abierta, el caso Iguala.
Así es, y bueno, otra vez, dos estados incendiados en México, ¿no? Michoacán y Guerrero, otra vez con estos crisis recurrentes. Y bueno, ahora sí que, como decimos, pues a ver en la semana que entra cuál es la película que nos depara, ¿no?
Así es.
Porque parece que vamos así, ¿no?, recorriendo todo el país con situaciones que simplemente pues no se resuelven, y donde ya pasaron de chile mole y picadillo, y pues las cosas simplemente no caminan.
Y eso que en esta intervención, doctor, no agregamos al caso Michoacán todo lo relacionado con la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, los señalamientos al propio gobernador, exgobernador Bonilla, al propio, a políticos del partido Morena en el Senado, incluso a personalidades que dice tendrían que estar enfrentando la justicia y dando cuenta de lo ocurrido, porque con 31 detenidos, dice, no está cerrado el caso.
No, claro que sí, y fíjate que hablando de Morena, pues sí, yo creo que pues en este país, y yo no me quedaría solamente en lo que ha pasado con este partido, pero hemos visto esa historia, la vimos con el PAN, la vimos con el PRD, ahora la estamos viendo con Morena, que desafortunadamente nuestra clase política, con el afán de ganar elecciones y de elevar su rentabilidad electoral, pues incorporan a sus filas a cualquier personaje, ¿no? Y esto pues yo creo que ya a todo mundo le ha salido muy caro. Creo hoy que, y eso me parece que es un tema estructural, pues es obvio que necesitamos, los partidos en este país necesitan ser mucho más estrictos, mucho más prudentes, mucho más escrupulosos en a quiénes les dan las candidaturas. Creo que eso ya es un problema que a todo mundo le ha reventado en las manos, pero bueno, pues ya viste que en todas partes todo mundo se quiere apuntar a todos los cargos. Ya lo hablábamos también la semana que entra, que había empezado el proceso de candidaturas en Morena, y pues mira, todavía no hay proceso electoral y ya hay apuntados. Entonces pues sí, ojo, yo creo que los partidos en México tienen que aprender que los procesos de selección de candidatas y candidatos pues tiene que tener toda la pulcritud posible.
Así es, tenemos que transitar hacia eso, por el bien de todos. Por lo pronto, puntualizo, Alfredo Ramírez Bedoya es actual gobernador de Michoacán hasta el 2027.
Así es, habrá que ver cómo se pone la elección también ahí. Imagínate, Esperanza, al menos estos tres estados que han explotado en los últimos tiempos, Sinaloa, Baja California y Michoacán, son de los que se van a elegir en 2027. Hay que ver cómo se van a poner esos tres procesos electorales.
Estaremos muy al tanto y, por supuesto, ansiosos de escuchar su análisis y sus pronósticos al respecto. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, con doctorado en estudios científicos y sociales, en la línea precisamente de investigación de política y sociedad. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buena tarde para todas y todos.
Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato. La regidora Mariana Fernández Ramírez, regidora de Morena en Guadalajara, convocó ayer a una rueda de prensa para dar a conocer algunos datos producto de una revisión que hizo de gasto del gobierno municipal en la adquisición de equipamiento en materia de seguridad, patrullas y algunos, digamos que equipos para las mismas. Y la regidora concluye que hay gastos excesivos, que hay sobreprecio, y la buscamos para que sea ella la que nos explique, para que en este espacio nos detalle qué encontró en la revisión de hace cuánto data esta revisión de facturas, de inversiones en equipamiento, por ejemplo, de nuevas patrullas. Mariana Fernández, gracias por la entrevista. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y saludo a toda la gente que nos acompaña y que nos escucha esta tarde.
Comentaba a la audiencia que hiciste una revisión de los gastos, concretamente a partir de cuándo y cómo es que llegas a la conclusión de que en Guadalajara, en el tema de seguridad, se están haciendo gastos abultados, gastos onerosos, que no hay transparencia, pero lo más preocupante, que hay sobreprecio.
Sí, justamente lo decías tú, es en el tema del equipamiento de las patrullas. Ayer dimos una rueda de prensa para que la gente pudiera tener esta información. En días pasados, en semanas anteriores, se adquirieron por parte del ayuntamiento 66 camionetas nuevas, que su función serán ser patrullas. Esas camionetas le costaron al ayuntamiento 1,250,000 pesos cada una. Por el tipo de marca que son las camionetas, nosotros nos dimos a la tarea y estas camionetas tienen un valor en el mercado de 900,000 pesos ya con todo IVA. Entonces al ayuntamiento se las dan en 1,250,000 pesos ya con el equipamiento, que es la torreta, la sirena, el balizamiento, quiere decir 350,000 pesos más que el propio vehículo. Entonces nosotros estuvimos solicitando información de decir, oye, ¿en qué consiste el equipamiento? ¿Cuánto vale unitariamente la sirena, la torreta, el balizamiento? Y nos dicen, no, nosotros compramos por medio de intermediarios y es una compra cerrada. Entonces nosotros nada más pagamos por precio unitario 1,250,000 pesos. Entonces cuando te das cuenta lo que vale el coche y lo que le están metiendo de estos 350,000 pesos de equipamiento, pues es muy distinto a los equipamientos que pagó Guadalajara hace año y medio. Hace año y medio el propio gobernador le entregó a Guadalajara camionetas sin equipar para que fueran patrullas y Guadalajara, digamos, nada más pagó el equipamiento de esas y pagaba el equipamiento en 80,000 pesos o hasta 85,000 pesos de equipamiento. Entonces nosotros decimos, ¿cómo año y medio después ahora el equipamiento está en 350,000 pesos? Quisimos darle el beneficio de la duda, que nos contestaran, pero dicen, no, nosotros le compramos a intermediarios, no compramos a las agencias. Lo primero que les observamos es, oye, no es lo mismo comprar un solo coche en la agencia, decir, voy a comprar por flotilla al menos 60 vehículos, entonces la agencia te daría mucho mejor precio. ¿Y por qué no equipas tú después y no por medio de intermediarios? Porque eso pues no es una libre competencia y no permites que todas las agencias te den mejores precios en las características de vehículos que tú necesitas. Entonces, pues algo que siempre hemos criticado es, claro que queremos más patrullas, pero no queremos que el dinero que vaya destinado a seguridad ni a ningún otro rubro dentro del ayuntamiento, ustedes inflen estos precios y sean negocios privados con el dinero público.
Mariana Fernández, como fracción de oposición en el Ayuntamiento Tapatío, ¿estarán viendo una estrategia de carácter jurídico para sancionar a los responsables, para que algo ocurra, para que no vuelva a ser un palo dado para la población de entrada, para los tapatíos, porque el impacto va a la hacienda municipal? Los instrumentos de ley que actualmente tenemos, y me quiero remitir a los reglamentos de compras y adquisiciones, ¿no hay una instrucción para que se busque el mejor precio? Yo entiendo que sí. Y la respuesta que ustedes obtienen de que no, es que buscamos a un intermediario, ni siquiera con un procedimiento de concurso, aunque sea por invitación, que también son cuestionados porque van dirigidos. Es decir, no hay el menor intento de la autoridad por buscar la mejor compra.
Eso es algo que venimos insistiendo, le decimos, oye, ¿por qué no le compras directo a las agencias? Tú compras directo a cualquier agencia, sea de Jalisco, sea una agencia nacional, para que puedan participar así que en la libre competencia todas las agencias, porque al final tú no solicitas ni siquiera una marca de una camioneta, tú solicitas las características de la camioneta o del auto que necesitas para que sean patrullas y pueden participar diferentes agencias. Y si hace un año y medio tú pagabas por equipamiento 80,000 pesos, ¿por qué ahora estás pagando 300% más por ese equipamiento? Entonces, lo que creemos es que el propio intermediario compra los vehículos a la agencia y después los equipa y después todo eso le da un sobreprecio al ayuntamiento. Entonces decimos, bueno, son seguramente negocios de los cuates, porque justamente tú mencionabas la ley de compras del Estado de Jalisco, donde te dice que tiene que haber un estudio de mercado, qué es lo que requieres, y sobre todo este tema de transparencia y rendición de cuentas, de que tú sepas exactamente cuál es el precio de la torreta, de la sirena, y cualquier persona que haga una investigación, sean con las compras de los municipios metropolitanos, sea con compras nacionales, pues normalmente cuesta entre 30 y 100 mil pesos un equipamiento, una patrulla. No entendemos cómo aquí se están pagando más de 23 millones de pesos en equipamientos de patrullas cuando el precio en el mercado no es real de estos 350 mil pesos. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una denuncia dentro de la Contraloría del propio municipio la próxima semana, pero también decirlo claramente, les vamos a dar 15 días para que nos den la respuesta si van a investigar o no este tema, y si no, lo que haremos pues ir a otras instancias para poder denunciar estas presuntos compras a sobreprecio, porque al final de eso se trata. Sí queremos más patrullas, lo hemos hablado muchas veces en el espacio que tú nos invitas, pues faltan más de 200 patrullas en Guadalajara, faltan más policías, la gente se siente, más del 80% se sienten inseguros en esta ciudad. Guadalajara está presentando sus peores números en los últimos 4 años de gobiernos en el tema de percepción de inseguridad. Entonces, para nosotros, obviamente sí es muy importante que se invierta en los presupuestos de seguridad, pero que se invierta con honestidad y con transparencia, porque se invierte para que sea negocio de los que gobiernan, pues eso no le da ningún beneficio a las personas que viven en Guadalajara. Entonces sí estaremos solicitando estas auditorías, que se revise todo el proceso y sobre todo pues que en los próximos adquisiciones que se hagan sí sean con honestidad, porque vemos que aquí todo se acaba privatizando, acaban buscando intermediarios en las compras de un montón de cosas, siguen implementando la renta de vehículos cuando a veces también es mucho más barato la compra directa. Lo hemos denunciado en estos espacios, que la propia presidenta se rentó una camioneta de 2 millones de pesos por 2 años, cuando hubiera sido mucho más barata la compra, y volvemos a lo mismo, porque aquí es vehículos de lujo que de nada abonan a tener un mejor gobierno.
Y sobre el tipo de vehículos, en el equipamiento de las patrullas, en la que fue motivo de tu investigación, de revisión del gasto, nos estamos refiriendo a patrullas de la marca Ford Explorer. Ustedes también se pusieron a hacer, ustedes, cuando me refiero a ustedes, me refiero a los que hicieron el trabajo de revisión y a fracción como Morena, el trabajo de investigar si eran las mejores, las adecuadas, porque mencionabas hace unos momentitos que normalmente debería de, en este caso, de los elementos de seguridad del área de la Comisaría de Seguridad en Guadalajara que requieren las unidades, decir qué tipo, qué características, no qué marca. Pero ustedes tienen alguna objeción con que haya sido este tipo Ford Explorer?
No, porque al final las características de la ciudad pues te hacen que necesites adquirir, por ejemplo, motocicletas, bicicletas, tuisis, porque no es lo mismo una colonia que en otra, pero en contra del tipo de vehículo no estamos, porque al final pueden ser Ram, pueden ser Explorer, pero lo que sí estamos en contra es que sea con intermediarios, cuando un ciudadano común y corriente que va y acude y quiere comprar una Ford Explorer con todo IVA te costaría 900 mil pesos. Aquí la pregunta muy sencilla es, ¿por qué estamos pagando 1,250,000 pesos por cada patrulla si el último equipamiento que pagó Guadalajara valdría 80,000 pesos? Entonces nosotros decimos, algo que te pudo haber costado 1,000,000 de pesos cada una de las 66 patrullas trae un sobreprecio de más de 300,000 pesos.
Un 300% más. Mariana Fernández, ¿hace falta, será necesario que los regidores y las regidoras de Guadalajara trabajen en una reglamentación que ponga esta petición en carácter de obligación para la autoridad en turno?
Denuncias hemos hecho muchas en cada uno de los temas de compras, en cómo han violado sus propios reglamentos, en cómo casi nunca presentan estudios de mercado a las áreas administrativas. Vamos a seguirlo denunciando. En los comités de adquisiciones, bien lo dices tú, no participa ningún regidor, ni de gobierno, ni de oposición. Entonces, siempre lo hemos estado exigiendo que podamos estar dentro, porque nosotros vemos las licitaciones ya que las publican, ya que sucedieron. Entonces, a veces es muy difícil poder revertir todo lo que ya se hizo. Se puede denunciar, se puede sancionar. Y otra cosa que me gustaría también comentar en tu programa, las denuncias que hemos hecho como oposición, la mayoría nos han dado la razón y han procedido, porque esto no es un tema político, es un tema de denunciar qué se hace con el dinero de la gente. Entonces, finalmente nos han dado la razón de que lo que denunciábamos pues sí era conforme a la ley y lo vamos a seguir haciendo, pero pues también pedir a los propios gobernantes que cuiden el dinero público, porque al final el que tengas tú negocios privados dentro de los propios servicios públicos, pues eso va a beneficiar a unos cuantos, pero no beneficia a la ciudadanía. Entonces, ojalá las próximas compras puedan ser cuidadas. Y en el tema de seguridad, pues faltan muchísimas cosas. No son solamente el adquirir más patrullas. Tú me has permitido tener espacio aquí con ustedes, donde hemos denunciado que faltan más de 700 policías, que ya tenemos un 700 policías menos en Guadalajara. Entonces, pues sí, se puede hacer un esfuerzo por las patrullas, pero después, ¿quién las va a manejar? ¿Quién nos va a cuidar? Entonces, en el tema de seguridad, pues no solamente hablamos de equipamiento de patrulla, sino en la contratación y preparación de los propios policías. Comentarte que llevamos ya 4 o 5 meses donde Guadalajara no tiene una academia funcionando, y eso nunca se había dado en los últimos años, que no estuviéramos preparando más policías. La preparación de un policía dura alrededor de 6 meses. ¿Cómo es posible que si ya perdimos 700 policías en 6 años, no estemos preocupándonos por tener más recurso humano dentro de nuestras propias corporaciones? Al final, ¿quiénes van a cuidar a los tapatíos? ¿Quién va a manejar la patrulla? ¿Quién va a cuidar tanto de la ciudad como de las personas que la habitan?
El Ayuntamiento de Guadalajara ha dado a conocer cifras oficiales y en el tema de seguridad habla de avances, habla de mejoras y de, sobre todo, delitos a la baja, delitos que tienen que ver con el fuero común. También desde la fracción de Morena, ustedes han estado en una discrepancia respecto a la visión municipal, y recientemente con la encuesta sobre la seguridad realizada por el INEGI al segundo trimestre del año en curso, haces puntualizaciones, Mariana Fernández, cuando consideras que no estamos mejor, que no vale, que no es válido comparar el primer trimestre con el segundo.
Sí, porque justamente las características del año son muy distintas en los temas delincuenciales, porque no es como, no es lo mismo cómo se delinque en enero que cómo suben los delitos, por ejemplo, en diciembre. Siempre hemos hecho, cuando se lean las encuestas del INEGI donde miden la percepción de inseguridad en la ciudadanía, hay que hacerlo en el mismo trimestre con los años anteriores para ver si estás midiendo marzo, abril y mayo, pues cómo estamos en el año anterior en esos mismos meses. En el mes de febrero hubo muerte de uno de los criminales más buscados a nivel nacional. Entonces, pues en la primera encuesta, Guadalajara sube a un 90% de percepción de inseguridad. Entonces dijimos, bueno, eso fue un hecho de lo que estaba sucediendo en el mes de febrero, pues la gente se sintió muy insegura en esos días, en esas semanas, pero tampoco era algo real que el 90% se sentían inseguros. Entonces, ahorita que salen un 78%, el ayuntamiento dice, ah, es que hemos bajado 12 puntos, vamos mejorando. Y yo les digo, no, hay que medir los mismos trimestres con los años anteriores. Y en los años anteriores es el peor año en los 4 años de este mismo trimestre. O sea, Guadalajara, ahorita el 78% de la población se sienten inseguros. Y me podrían querer contestar el gobierno, ah, ese es que es un tema nacional, la percepción de inseguridad, pero no, el INEGI mide a las capitales, mide a, ahora sí, también en el tema global al país, y los mide desde el 2018. Entonces es un análisis muy profundo de cómo estamos avanzando desde el 2018 como ciudad, donde ahorita se vive un 78%, comparado con el 23, que era un 77%, el 24, un 75%. Entonces, para nosotros ahorita es la peor momento de percepción de inseguridad en los últimos 4 años, tanto por trimestre como por semestre. Entonces, les decimos, hablen con la verdad y mejoren la estrategia en el tema de seguridad, porque a nivel nacional, en el 2018, que fue un cambio de gobierno, por así decirlo, el 75% de los mexicanos se sentían inseguros. Ahora, en el 2026, ha bajado a que es el 60%. Entonces, ahí sí hay una mejora de 15 puntos en todos estos años, y Guadalajara presenta sus peores números. Entonces, no pueden decir que es culpa de la estrategia federal o del gobierno federal, como quieren culpar de todos los males al gobierno federal. Entonces, por eso sí es importante que para poder debatir tengamos verdaderamente las estadísticas, porque se debate sobre hechos, no sobre los dichos de cada uno que estamos en diferentes partidos políticos.
Mariana Fernández, me voy a ir de corridito con varias llamadas para que al final respondas. Hay quienes en la audiencia quieren escuchar con opiniones en el terreno de lo político, pero en el contexto nacional, y Raúl Castro dice que el político que ahora tiene problemas, refiriéndose al exgobernador priista Ángel Aguirre, en realidad estuvo con un padrino político que era el que en su momento lo cubrió, lo protegió, y afirma que se trata del expresidente López Obrador, y habla de la situación de inseguridad y las, pues, estos señalamientos al exgobernador de haber ocultado posiblemente porque es presunto hasta que no se le compruebe evidencia. Silvia Flores dice, por favor, dile a la invitada, pregúntale a la regidora Mariana, esto es por WhatsApp, ¿hasta cuándo tendremos el carrusel en la Plaza de la Reforma? Luz Rodríguez, han comentado de diputados de Morena del Estado de Puebla que fueron criticados por burlarse de adultos mayores en medios de comunicación. También otra llamada para decir saludos a la regidora Mariana Fernández. El señor Mejía dice, ojalá que le puedas preguntar a Mariana qué habrá pasado con todo lo que hicieron desde Morena contra el depósito en el banco Axendo, que se fue a la quiebra, aunque esto era del Ayuntamiento de Zapopan, el partido también tuvo intervención. Polo Ballín, a Mariana criticaría, si tuviera más ética, criticaría al gobierno federal, que también hable del gobierno federal. Hay un ciudadano que dice, es el ingeniero Díaz, que no ha logrado concretar una cita contigo y se comunica para decir cómo hacerle para que la regidora nos atienda. Hablan también de Pablo Lemus, del grave problema del agua y que ahora se esté culpando por parte de Jalisco al gobierno federal que no da los recursos suficientes. Y la presidenta de Guadalajara, que hace derroche, que malgasta sumas enormes en obras de maquillaje suntuosas e innecesarias, incluso como los conciertos en el marco del Mundial. Esta es la opinión del señor Jesús Pacal. Y pues creo que hasta allí dejo la participación. Mariana, Miguel Ángel Rico manda un video, no me es posible reproducirlo en estos momentos. Escribe también el señor Jesús, él quiere escuchar sobre el tema del agua. Él dice que todos los que trabajamos con honradez no tenemos de qué preocuparnos porque andamos por el camino correcto y andamos tranquilos, pero dice que por fin van a llevar a declarar a Eli Castro y que se haga justicia con tantas situaciones y como esta, lo de los sobreprecios. Juan José Pérez, ¿qué opines del huachicol? Y bueno, María, Ana, un día te vienes a cabina, ¿qué te parece? Luz Rodríguez también dice que hables del bloqueo al aguacate de Michoacán. ¿Cómo ves? Ya no solo te ubican en Guadalajara.
Sí, ya nos tocará platicar de temas nacionales y sobre todo con los datos en el tema de seguridad, pues han bajado muchos de los delitos hasta el 40%. Ayer justamente hubo un reconocimiento a nuestra propia estrategia de seguridad, al propio trabajo que está haciendo Omar García Harfuch por parte de Estados Unidos. Entonces, eso es importante, debatir los temas, que haya pluralidad de las opiniones. A la persona que me quiere contactar ahorita, si me permites, Esperanza, te paso los teléfonos en privado de nuestras oficinas y todo para que poder saludarlo. Y que yo creo que es importante hablar de todos estos temas, lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Guadalajara, lo que coincidimos, lo que creemos que se tiene que hacer distinto. Y si me invitas a cabina, ya podré contestar cada una de todas las llamadas que hay y ya podemos platicar a fondo, pero yo creo que lo que queremos todos y lo que vamos a coincidir es que los gobernantes que lleguen en el futuro sean personas honestas y sobre todo preocupadas para que tengamos una mejor ciudad.
Efectivamente. El mensaje del ingeniero Díaz lo leo completo porque luego me reprochan. La regidora Mariana no responde a las peticiones que pedimos para verla. Le tenemos miedo a los policías, se lo queremos platicar y este gobierno es corrupto y todo es bla 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 porque se ríen de ellos, refiriéndose a, supongo que a los regidores, no sé. Y pues una llamada más para saludar, nada más, mandan saludos a todo el equipo de este programa. Gracias, Mariana Fernández.
Gracias y nos vemos después en cabina porque hay muchos temas de qué platicar y gracias a toda la gente que nos escuche y que tengan una linda tarde.
Hasta pronto, es Mariana Fernández, regidora de Morena en Guadalajara. Vía telefónica, Gabriela solicita información relacionada con el apoyo para los adultos mayores, apoyo de bienestar. No me especifica qué tipo de información, cuánto les dan, a partir de qué edad. Si tienen 65 años de edad cumplidos, el gobierno les otorga 6,400 pesos bimestrales. Si quiere más información, lo puede buscar en la propia página de la Secretaría de Bienestar. Marilú escribe diciendo, Mariana Fernández, por favor, hay que exigir, hay que aclarar lo que pasó, refiriéndose al Banco Axendo. También escribe el señor Josué, dice, también debemos de criticar platicar lo que el gobierno federal reporta respecto a sus adquisiciones o compras en seguridad. La señora Mejía dice que habrá pasado, ya transmití también su mensaje, me llama la atención que varias personas preguntaron por la inversión que se hizo por MC en Axendo, el gobierno de Zapopan, con el actual gobernador y el actual presidente municipal siendo jefe de gabinete, porque Mariana Fernández está en Guadalajara. Escribe para preguntar sobre los aguacates, ¿cuántas personas se verán afectadas? Bueno, los datos que yo puedo decirle que consulté respecto a la cantidad de empleos que se generan en Michoacán por la siembra y la cosecha del aguacate es de 200,000 personas. Estados Unidos es el principal consumidor del aguacate mexicano y compra más de 500,000 de toneladas tan solo en los primeros 4 meses de este año. Esperemos que se resuelva pronto el tema del aguacate. La señora Ana Rosa dice, el gobierno de Estados Unidos sigue afirmando que el gobierno de México protege a la delincuencia organizada y el gobierno mexicano sigue defendiéndose con uñas y dientes y lo hace a los personajes como Rocha Moreno, Moya, Dan Augusto, Insunza y Marina del Pilar. Juzguen ustedes quién miente y gracias por tu inclusión, nos dice. En tanto que por Telegram, don Armando Ramírez escribe, a pesar de que hay videos de que textualmente lo que dice en su libro 100 pasos para la transformación y en varios tweets, Sheinbaum aseguró que nunca se opuso al fracking como tal, yo no estoy en contra de esto, pero sí del doble discurso de la gente que quiere censurar los medios con el pretexto de unos derechos de las audiencias que claramente a ella no le importan mucho. Y con esto me despido, agradezco su atención, le invito a que se quede en la programación de esta, la estación de las noticias. Roberto Álvarez en el control operativo, en los teléfonos, Noemí Larios. Yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana.